11 i 13, 6 i 13, sonen els Chunguitos a Radio Illa. Pep Joan Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia, i estàvem veient en Miguel com ballava aquí dins la cabina. Com li agraden, eh?
Dame veneno de los Chunguitos, eh? Quin tamacle. Explica'ns per què.
Quin tamacle, però aquest tema el volia d'introducció la nostra convidada d'avui, que no és ninguna més que na Leopardo Eva, artista i performer establert a Formentera, amb la que ja la vam entrevistar fa un any, just quan iniciava el seu procés de trànsit de gènere dins el sistema sanitari públic d'aquí de Formentera. Aquest temps ha passat moltes coses, canvis físics, emocionals, baralles administratives i moments vitals particulars. Aquesta entrevista vol ser un seguiment del seu camí, explicat des de l'experiència personal, la reflexió i la mirada d'una dona trans que continua construint-se ara ja sota el nom d'Eva. La saludem. Molt bon dia, Eva.
Buen día, chicos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, feliz de estar aquí con vosotros una vez más.
Nosotros también. Ha pasado un año ya de que iniciaste este tratamiento hormonal. ¿Cómo te miras hoy en comparación con aquella Eva que daba los primeros pasos?
Me miro más tranquila. Justo mañana hace un año, sí, de transición. Así que, pues claro, he visto cómo todo mi cuerpo cambia, cómo toda mi mente cambia y mi vida cara al público. Pues todo se ha ido transformando hacia un punto en el que estoy más tranquila cada día, así que feliz.
De hecho, lo que tú dices, ¿no? Que mañana era justo un año desde que empezaste el tratamiento aquí en Formentera, en el Hospital de Formentera. Fuiste la primera paciente en iniciar este procedimiento aquí. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo han sido los cambios físicos y mentales de este proceso?
Una montaña rusa, desde luego. A ver, tengamos en cuenta que el tratamiento es complementario y son varias cosas las que tienen que ir cambiando. En primera, tiene que bajar el nivel de testosterona del cuerpo y tiene que ir subiendo el estrógeno, uh-huh. O sea, el bloqueo masculino y potenciar lo femenino. Y claro, hasta que esas hormonas se asientan en el cuerpo de una y todo se regula, pues ha sido una montaña rusa, claro, de emociones. Los primeros meses fueron, pues, insisto, una montaña rusa, todo para arriba y para abajo. Coincidió que justo me enamoré también, entonces pues me vino todo un poco explotada. Y bueno, pues solo ha ido mejor, la verdad. De momento me siento estable y ya está, pero claro, los primeros meses pues han sido muchos cambios de ánimo, de humor, de libido, de apetito sexual y de cambios en el cuerpo, claro. Y nada, pues he tenido que acostumbrarme a vivir con este sistema hormonal también.
Tú empezaste con esto, como decías, el 11 de febrero de 2025 y hiciste la temporada aquí en Formentera y luego te has vuelto a, digamos, a tu pueblo, a tu ciudad natal. ¿Cómo vives este cambio de sitio, este cambio de gente?
Pues, a ver, desde luego, como Formentera no hay nada, lo tengo que decir. Albacete está bien, pero como Formentera no hay nada. A ver, es cierto que mi recuerdo de mi ciudad, lo hablamos en la anterior entrevista, pues era bastante triste, ¿no? Era sombrío y violento, porque mi experiencia en la calle pues había sido esa, relacionada casi siempre con la violencia. Entonces, una vez vuelta, ahora construida como una mujer fuerte, adulta, más independiente, claro, han pasado años desde que yo no vivía aquí, pues estoy más tranquila de lo que pensaba que estaría, la verdad. Mi experiencia en la calle ha sido mucho más tranquila, yo me siento mucho más tranquila, por ende todo va cambiando, ya solo mi percepción ya mejora la situación 20.000 veces y pues otra aventura, desde luego, volver a casa, volver a estar en mi casa con mis amigas, con mi madre y todo bien, la verdad, pero claro, es distinto, no es la misma mentalidad en Formentera que aquí en Albacete, desde luego, claro que se vive más desde la indiferencia hasta la opresión.
Claro. Por un lado, esto que decías, ¿no? Que la sociedad de Formentera quizás te había acogido un poquito mejor que tu sociedad natal. Y por otro lado, también a nivel, bueno, tú empezaste este tratamiento en la sanidad pública aquí en el Hospital de Formentera y has tenido que hacer, supongo, el traspaso en la sanidad ahí de Albacete. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionan ahí?
Vale, mi primer, claro, tuve que cambiarme la tarjeta sanitaria y volver a empadronarme aquí en Albacete. Eso tiene cambios. Por ejemplo, la medicación que yo tomaba en Formentera me salía muy barata y cuando llegué a Albacete no me la financiaba la Seguridad Social.
Vaya.
Por lo que tuve que cambiar la medicación, porque me salía a 1 euro al día, son casi 400 al año, y ¿quién se lo puede permitir? Desde luego yo no. Entonces, bueno, me tocó lo primero cambiar de medicación, Y nada, siempre la burocracia, siempre la atención primaria pues ha sido deficiente aquí también. Me gustaría poder decir lo contrario, pero he tenido que acompañar a otras hermanas a empezar a hacer el camino que yo estoy haciendo, a otros médicos de aquí de Albacete, y pues siempre es igual, no tienen ni idea de lo que hacer con nosotras, están perdidos, nunca han visto un caso igual, y yo creo que tampoco somos tan raras como para estudiarnos un poco.
Claro. Esto del cambio de medicación, es decir, entiendo que es el mismo el principio activo o de verdad ha habido un cambio de medicación que te haya afectado.
No, exacto, es el mismo principio activo, sí. He tenido que mantener los bloqueadores de testosterona y el estrógeno que se puede tomar de varias maneras. Hay en pastillas, inyecciones, varillas y pulverizaciones. Y en mi caso yo estoy utilizando ahora un medicamento que se llama Lenceto, que es en pulverización transdérmica. O sea, me lo pongo en el brazo y cuando se absorbe, pues esa es mi hormonación.
Acabas de comentar también que has acompañado a algunas hermanas tuyas en el proceso. ¿Qué clase de acompañamiento tienes? O sea, ¿qué grupito sois que ahora mismo estáis en este proceso?
Nada, el grupito somos yo y quien necesite de mi ayuda o de mis conocimientos, pero sé que una cuando se planta en un hospital o es lo suficientemente inteligente y calmada como para poder sobrellevar la situación, o seguramente el médico no tenga ni idea de qué hacer con nosotras, ni a quién mandarnos, ni qué hacer. Entonces, cuando he hablado con algunas amigas que me han dicho que querían empezar este proceso, pues las he acompañado al hospital para hablar yo con los médicos e indicarles a los médicos lo que tienen que hacer. Es triste decirlo así, pero así ha sido la realidad.
Bueno, suerte que hay personas como tú que saben guiar a otras siendo tan inteligentes y tan hábiles.
Dulce.
Eva, el próximo paso es la vaginoplastia. ¿Cómo
Yes.
te lo planteas? ¿Cómo es el proceso?
Desde luego se plantea con nervios, más ahora que me quedan menos de 50 días, como 45 días para entrar en quirófano. Entonces, claro, pues aún le entran los nervios. El preoperatorio es difícil, el posoperatorio es más difícil aún. Hay que tener en cuenta que es una operación milimétrica, que hay que llevarle mucho cuidado y son 7 horas de intervención abierta, anestesia general. Y pues no es una rinoplastia, no es una operación de rodillas, sino que es una cosa donde se trastocan muchos órganos y muchas partes del cuerpo. Entonces, pues claro, nerviosa y con ganas de que todo salga bien. Desde luego yo pondré todo lo que está en mi mano. Espero que el cirujano también, por eso me voy a pagarme el mejor. Y ya está, desde luego con nervios, ya veremos.
Si quieres, entramos un poquito en detalle en eso para la gente que desconozca este tipo de operaciones. Esto tú lo vas a hacer por el privado, me comentabas, pero también existe la posibilidad de hacerlo en hospitales públicos.
Exacto, existe la opción de hacerlo por la pública, pero es cierto que las listas de espera son interminables. Voy a lanzar dos datos, pero quizá los dos sean mentira. He escuchado desde que hay 2 años de lista de espera a 7 años de lista de espera. Entonces, igualmente no es un tiempo que una en una circunstancia como la nuestra pueda esperar tranquilamente. A una le
Claro.
urge lo que le urge. Y es cierto que luego los resultados pues son más deficientes. Si tú hablas con compañeras que lo han hecho por la seguridad social, tienen más complicaciones, se las trata con menos cariño, se presta menos atención en su placer y en su futuro y en lo que estamos haciendo. Al final te opera un doctor que acaba de operar una rodilla, luego un ojo y luego te hace una vagina, una neovagina. Entonces, pues no acaba siendo igual de efectiva que si vas y pagas pues 30.000 euros, que es en lo que este caso, pues cuesta la operación que yo voy a hacer, que es colovaginoplastia.
Muy bien. En este caso comentabas que lo harías en Barcelona. ¿Nos puedes decir en qué hospital tratan este tipo de operaciones?
Sí, es en un pueblito en Barcelona, un poco al norte, se llama Sant Cugat, y la clínica es Iván Mañero. Quien sepa un poco del tema ya lo conocerá porque es pues el único centro de referencia a nivel español y casi europeo, donde pues solo hacen cirugías de reasignación de género y son expertos en hacer lo que hacen, claro.
Claro. Entiendo también que en lo público no sean todos los hospitales que lo hagan. Supongo que habrá bastante dificultad en encontrar un hospital que pueda hacer este tipo de operaciones.
Exacto, creo que aquí en Albacete desde luego ni siquiera las hacen, lo más cercano es Valencia o Málaga o algo así, pero ya te digo que la que se lo puede permitir o la que tiene esa intención intenta pagarlo porque los resultados pues son mejores y la atención, sobre todo la atención humana, pues suele ser más cálida y más atenta.
Muy bien. Eva, después de todo lo que has vivido, tanto con la medicación como buscar un centro que te pueda hacer la operación, como a nivel social, ¿sientes que el sistema realmente te ha acompañado?
¿Quién es el sistema? Desde luego la calle está conmigo, mis amigas están conmigo y la gente con la que me rodeo está conmigo. Ahora, a nivel instituciones, Formentera fue un poco deficiente. Un saludo a mi médico porque fue la mejor y fue un amor, pero es verdad que no tenía ni idea de qué hacer conmigo. Cuando me he enfrentado a otros médicos con otras amigas, tampoco tenía ni idea de qué hacer con nosotras. Cuando me ha tocado enfrentarme al registro civil para cambiarme el nombre, tampoco ha sido tan fácil. Tampoco es tan fácil que te respondan, ni que te atiendan, ni que te den cita. Entonces, bueno, es un poco luchar contra varias instituciones, pues teniendo 30, o sea, 20 tristes años.
Claro.
Al final, si estás preparada, pues lo puedes enfrentar, pero si no, va a ser bastante más difícil de lo que yo lo he tenido en este caso.
A ver, se juntan dos luchas, ¿no? La tuya interna y la que te presentan precisamente la administración o el sistema sanitario.
Exacto, claro. Digo, te toca ir batallando y a veces te toca plantarte soberbia donde no tendrías que presentarte soberbia porque todo debería ser fácil o todo debería ser, pues, acompañado, ¿no? O lógico, pero a veces, pues, cada uno en su trabajo incumple ciertas normas, todos lo sabemos, todas trabajamos, pero claro, incumplir esas normas o pasarte de ciertos plazos o la desatención, pues algunas nos conllevan meses de espera para algunas cosas que para nosotras son importantes. Entiendo que cada institución tiene, pues, sus problemas, su lío, su trabajo, un montón de cosas que hacer, pero bueno, es cierto que me ha tocado, pues, enfrentarme ya a varias instituciones, visto lo visto, a médicos, al registro civil, etcétera.
De hecho, comentabas esto del cambio de nombre. ¿Cómo ha sido este proceso? Es decir, porque comentabas que no era fácil.
No, la verdad que se suele hablar de este cambio de sexo registral y esta nueva ley, no sé qué, como si fuera, pues, llegar y besar el santo, pero en mi caso no ha sido para nada así. Han sido varios meses de enviar documentación, enviar correos, que te respondan, porque no te responden en ese mismo día, te responderán 15 días más tarde, si les apetece o pueden. No vengo yo a cuestionar el trabajo de nadie. Pero bueno, es cierto que es mucho más lento de lo que una espera. Muchos papeles, muchas malas caras, y al final una lo consigue, claro, pero lo consigue con paciencia y con soberbia también.
Muy interesante esto que dices, porque la ley trans que entró en vigor en marzo de 2023, si no recuerdo mal, bueno, había muchas voces que decían que facilitaba el cambio de género justamente en los documentos de identidad, pues para evitar ciertas condenas o bueno, esquivar un poquito la justicia. ¿Tú puedes asegurar que en tu caso no ha sido tan fácil?
Puedo asegurar que en mi caso, desde luego, no ha sido tan fácil. Yo no conozco los vacíos de ley, yo no voy a hablar por nadie, seguro que hay alguien, un listillo, que llega y se salta la ley y tiene la facilidad de hacerlo, el contacto para hacerlo o la inmediatez para hacerlo. Desde luego no ha sido mi caso y creo que no es el de ninguna de nuestras hermanas. No sé quién podrá hacerlo, pero lo nuestro es un camino bastante lógico y tenemos que enfrentarnos, pues, a las mismas cosas, pues, a un proceso burocrático como cualquier otro. Nadie viene y te regala. Entonces, quiero no pensar o no quiero pensar que otros hombres puedan aprovecharse de esa ley. No sé si ocurre o no ocurre, no conozco a nadie, la verdad. Pero tampoco quiero ser yo la voz de esto porque al final se acaba centrando como que la ley es para esa gente y la ley es para nosotras, para quien la necesitamos, no para uno que quiere cumplir la ley.
Exactamente. Bueno, por eso te lo quería comentar, porque hubo como mucho ruido mediático, digamos, y tapó lo que de verdad, digamos, el significado real de esta ley, que es para personas como tú.
Amén. Exacto.
Muy bien, Eva, también hay espacio para anécdotas en este recorrido que has hecho. Cuéntanos un poquito sobre el libro perdido.
Vale, no, esa fue una aventura divertida, la verdad. Resulta que yo me estaba leyendo un libro bastante aburrido, no voy a mentir. Pues es un libro de sociología, contextualización feminista, debate de género. Digo, no es una cosa, no es una novela para cualquiera. Y un 26 de diciembre, el día de Navidad, pues yo paseaba por ahí, no sé qué tendría que hacer, que pasé un segundo por el portal y dejé el libro escondido en el portal, pensando que nadie lo iba a coger, desde luego. Entonces, pues yo seguí la marcha y cuando volví a casa, el libro no estaba. Me volví loca a buscarlo porque ¿quién querría ese libro tan aburrido? ¿Quién lo querría? Nadie. Y resulta que como un mes más tarde o algo así, fui a un círculo feminista, creo que de la asociación FIGA, que les doy desde aquí nombre también porque son las mejores y batallan un montón. Y me junté con las chicas y con los chicos de FIGA, estuvimos allí charlando un ratito y resulta que una chica, una señora, Cuca, un besito también desde aquí, empieza a hablar de este libro y a mí me sonaba su cara y empieza a hablar
un
del
libro que
libro,
no era muy conocido, de hecho.
Es conocido dentro del ámbito feminista y tal y cual, pero me sorprendía que ella lo hubiera leído, ¿no? Entonces, pues resulta que ella era mi vecina y ella había cogido mi libro. Entonces, pues dejé que ella terminara el libro y que tomara sus anotaciones y al final recuperé mi libro. Me costó un poco, pero lo recuperé. Y estuvo, lo pude terminar de leer, jope, era mío, lo quería.
El libro, de hecho, es La doble moral sexual, ¿verdad?
Exacto, de Ana de Miguel, sí.
Muy bien. Eva, para ir terminando, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué punto estás ahora mismo? ¿Cómo te ves después de la operación, después de pasar este proceso? En la medicación, entiendo que nos comentaste en la primera entrevista que era de por vida, si no me equivoco, pero ¿habrá un antes y un después de esta operación?
Habrá un antes y un después en mi libertad. Desde luego, una no se opera para ser más mujer. Yo jamás voy a ser más mujer que hoy. Siempre voy a ser igual o igual de poco mujer. Pero una, claro, se libera. Eso es lo que estamos buscando cuando hacemos las cosas que hacemos. Una transición para liberarse, no para ser una mujer. Entonces, bueno, pues me imagino más libre, desde luego, con menos ataduras con mi cuerpo, viviendo una vida más tranquila. Y bueno, lo que comentabas también de la medicación. Es cierto que después de operarme, después de la vaginoplastia, no tengo que o sea, no tengo que tomar bloqueadores de testosterona nunca más, solo tengo que seguir suplementando el estrógeno, pero ya al no tener testículos, pues no se genera la testosterona suficiente como para tener que bloquearla,
Claro.
así que ya solo tomaré el estrógeno. Pero ya te digo, me imagino tranquila.
Muy bien, te quedan, bueno, como decías, unos 40 o 50 días para esta operación. Habrá un postoperatorio. ¿Te podremos ver por Formentera pronto?
No sé cuándo, a mí me gustaría volver, tengo que hablar muchas cosas y tengo que ver cómo funciona mi cuerpo, claro. Al menos 2 o 3 meses de posoperatorio son muy duros, muchas dilataciones, muchos lavados y es estar pendiente de tu nueva neovagina 24 horas al día. Digo, al final no tienes espacio para hacer muchas cosas más. Una vez que pasen esos 2, 3 primeros meses, pues me encantaría volver a la isla, claro que sí, escucho opciones, escucho oportunidades, escucho contratos, chicas. Pero sí, claro, me gustaría volver, pero necesito que esté todo bien y encontrar calma y ya está, conciliarme con mi cuerpo, encontrar un contrato y un sitio donde vivir que me ofrezca la paz que necesito, porque al final también en el tercero y en el cuarto, el quinto mes, también tengo que tener cuidados de esa operación. No es que te puedes olvidar.
Claro.
Entonces, bueno, si encuentro la paz suficiente, volveré para allá a veros.
Esperemos, queremos ver alguna actuación tuya como la que hiciste en la plaza el pasado 8M, entre otras. Nada, Eva, y así que para ir acabando, tú decías que has acompañado a eso, compañeras, hermanas tuyas, a informarse o incluso tú a informar a los médicos de lo que les tenían que decir. Si alguien nos escucha que está en un proceso similar al tuyo, ¿qué le dirías?
Le diría que todo lleva mucho tiempo, que todo hay que tener paciencia. Luego la vida vuela. Es cierto que luego este año se ha pasado volando. He vivido 7 vidas en un año y sin embargo ha corrido. Hace poco veía el vídeo de cuando tomándome mi primera pastilla y era otra persona. Estaba cubierta de pelo, no tenía pecho, mi voz era otra, mi cara era otra, mi pelo era otro. Entonces, pues que tengan paciencia, que se enfrenten a quien se tengan que enfrentar, a sus amigos, a su familia y a lo que haga falta. Al final la vida es de una. Y si una es, pues lo va a ser siempre porque eso se lleva dentro desde que una nace. Lo estoy leyendo aquí en mi pared, que es una frase de Cristina La Veneno que tengo escrita. Por eso empezábamos con la de Veneno también. Y ya está, que se enfrenten y que batallen porque nadie te regala nada. Entonces, pues, que mucho ánimo, que van a hacer todo lo que quieran. Y ya está, que tengan paciencia. Y que busquen refugio en todas las personas que puedan. Si tu familia te apoya, siempre será mejor. Si tus amigos te apoyan, siempre será mejor. Y si no, no pasa nada. Busca otra gente. Siempre hay gente dispuesta a quererte y ayudarte y a tenderte una mano cuando tú la necesitas. Así que sepan que tienen un refugio. No se sabe dónde, pero lo tienen. Y si no, que lo busquen en mí. Que me hablen, que yo estoy con ellas.
Eva, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí. Seguiremos de cerca tu vida y espero que podamos hablar contigo de nuevo pronto.
Espero que sí, Pepo. Un besito.
Nos despedimos nosotros con una canción que se llama El Gran Varón de Willy Simón, que explica también la dura historia de una mujer trans en los años 60.
Amén. De Willy Colón, en este caso.
Exacto.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de Don Andrés, por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
Siempre. No se puede corregir a la naturaleza.